Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Las Escrituras en tiempos de aflicción, primera parte, por el pastor Sujel Michelén.
En los momentos en que estamos más necesitados de escuchar la voz de Dios, es cuando más frecuentemente tendemos a pasarla por alto. Y ese es el tema que yo quisiera considerar con ustedes en esta mañana, a la luz de algunos pasajes seleccionados del Salmo 119. Salmo 119. Como muchos de ustedes saben, el Salmo 119 es el más extenso de todos los salmos del Salterio y tiene la peculiaridad de que de los 176 versículos que lo componen, por lo menos 171 de ellos hacen referencia directa a las Sagradas Escrituras, a través de una serie de términos sinónimos que se intercambian a lo largo del poema. Este salmo también posee la característica de que se trata de un acróstico alfabético. Y eso no se percibe en la traducción en español, pero en el original, los 8 versos que componen cada estrofa comienzan con la misma letra del alfabeto hebreo. Es por eso que este salmo consta de 22 estrofas, porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Este era un recurso mnemotécnico para ayudar a la memorización del salmo. Otra característica que debemos resaltar del Salmo 119 es que se trata de un diálogo intensamente personal. Aparte de los primeros 3 versículos en los que el salmista hace una declaración general a modo de introducción, el resto del salmo es una conversación íntima entre el salmista y Dios. En el Salmo 119, el salmista está derramando su corazón delante de Dios, porque él sabe que ese Dios ha hablado y que ese Dios que ha hablado también escucha y actúa. Como bien ha dicho alguien, este salmo es un grito de fe. Es la expresión de un creyente que está enfrentando las dificultades propias de vivir en un mundo caído, pero que en vez de encerrarse en sí mismo, acude a Dios en busca de guía, consuelo, protección. Por razones obvias, no podremos considerar este salmo en toda su extensión en esta mañana. Más bien quiero concentrarme en 3 aspectos de la experiencia del salmista relacionadas con el dolor y la aflicción. Veremos en primer lugar las aflicciones del salmista, en segundo lugar las peticiones que él le hace a Dios en el contexto de esas aflicciones y finalmente las resoluciones que él toma como creyente a pesar de las dificultades. Veamos entonces en primer lugar las aflicciones del salmista. Como nosotros decíamos el domingo pasado, nadie está exento de sufrimientos en este mundo caído. No importa si es rico o pobre, no importa si es creyente o incrédulo, el mismo Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Tratar de evadir o de ignorar esa realidad es abocarse a mucha confusión y turbación, porque las dificultades vendrán como quiera y producirán un impacto emocional en nosotros que puede ser devastador para nuestra vida espiritual si no lidiamos con las aflicciones en una forma correcta. En el caso particular del salmista, llama la atención que el primer aspecto que él enfoca no son las dificultades que le vienen de fuera, sino los peligros con los que él tiene que luchar desde dentro. Este hombre conocía la tendencia pecaminosa de su corazón, Y por eso pide continuamente a Dios que lo proteja de su propio pecado. Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 8. Tus estatutos guardaré, pero no me dejes enteramente. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Este hombre veía el pecado como una verdadera amenaza en su vida, porque él quería disfrutar de la bienaventuranza que él describe al principio del Salmo. ¿Cómo comienza el Salmo 119? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados, felices, dichosos. Pero es precisamente esa bienaventuranza la que el pecado destruye y por la que el salmista pide protección a Dios. Señor, yo sé que mi felicidad depende enteramente de mantenerme apegado a ti, de andar en tus caminos, de obedecer tus preceptos. Pero precisamente por eso me siento atemorizado, porque yo conozco la tendencia de mi corazón hacia el pecado. Señor, cuídame, protégeme, no dejes que me desvíe de tu camino. Queridos hermanos, el pecado es una amenaza real. El más grande de nuestros problemas y el más grave de nuestros peligros. Y eso nunca podrá ser enfatizado demasiado, sobre todo en una época como la nuestra, que quisiera borrar la palabra pecado del diccionario. Mis amados hermanos, nosotros vivimos en una sociedad donde cada vez más personas padecen de sordera moral. No pueden distinguir la música de la virtud. Los individuos son cada vez más incapaces de distinguir lo bueno de lo malo. Y eso puede afectarnos a nosotros también si nos descuidamos. Decía Aristóteles que el problema del hombre es similar a la situación del pez en el agua. ¿Cómo así? Bueno, que así como el pez no conoce otro hábitat, nunca puede darse cuenta de que está mojado. El pez no sabe que él está mojado, porque ese es el ambiente en el que él vive. Y hermanos, esa es la dificultad que muchos de nosotros tenemos para poder evaluar con objetividad los males que nos rodean. Podemos estar tan acostumbrados al océano de nuestra cultura alrededor que sin darnos cuenta siquiera podemos estar apropiándonos de ideas y de estilos de vida que son abierta o sutilmente pecaminosos. Pero es obvio que el autor del Salmo 119 estaba sumamente preocupado por el efecto del pecado en su vida. Él sabía que el pecado daña, el pecado corrompe, distorsiona el pensamiento. Es una especie de locura, endurece el corazón, entontece los sentidos y sobre todas las cosas nos aleja de Dios, que es la fuente de todo bien. Ahora, ese no era el único problema del salmista. Él estaba también lidiando con todas las dificultades propias de vivir en un mundo como el nuestro, maldito por el pecado. Los creyentes se enferman como todo el mundo y muchas veces tienen que padecer el oprobio y la hostilidad de un mundo que odia a Dios y que dirige todo ese aborrecimiento en contra de su pueblo. Y eso es algo que el autor del Salmo 119 conocía muy bien. Versículo 22. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 39, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Versículo 69, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Versículo 81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Versículo 86, todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Mis hermanos, esa es la realidad del creyente en este mundo caído. Problemas de dentro y problemas de fuera. Pero si bien resulta leccionador ver la perspectiva que el salmista tenía de sus sufrimientos, también es sumamente aleccionador ver lo que él le pide a Dios en oración en ese contexto. Y eso nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado, las peticiones del salmista. ¿Qué hace el autor del Salmo 119 ante la realidad de todos esos peligros que le amenazaban? Algo que es totalmente contrario a la inclinación natural del corazón. En vez de retraerse, en vez de encerrarse en sí mismo, que es lo que mucha gente hace cuando está afligida, este hombre busca intensamente la ayuda de Dios. En el Salmo 119 encontramos unas 90 peticiones que el salmista trae delante de Dios en oración. Y aunque muchas de esas peticiones tienen que ver con las necesidades particulares del momento, sin embargo, el foco principal de su oración es que Dios lo mantenga siendo fiel a su palabra, no importa la circunstancia. Versículo 10, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 12, enséñame tus estatutos. Versículo 17, haz bien a tu siervo. ¿Y cuál es el bien? Que viva y guarde tu palabra. Versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 19, no encubras de mí tus mandamientos. Versículo 26, enséñame tus estatutos. Versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos. Y así podemos seguir a través de todo el Salmo. ¿Y saben, hermanos, por qué tanta insistencia? Porque a pesar de que este hombre conocía las Escrituras y seguramente podía recitar grandes porciones de la Biblia de memoria, él sabía también que sin la ayuda de Dios no podía entender su palabra en todas sus implicaciones y mucho menos obedecerla. Este hombre conocía su corazón y él sabía que era vulnerable a tomar malas decisiones. El salmista sabe que él tiene esa tendencia en su corazón, la tendencia a desviarse de los mandamientos de Dios. Y eso es precisamente lo que lo motiva a pedir a Dios, la enorme desconfianza que él tenía de sí mismo. Versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Versículo 29, aparta de mí el camino de la mentira. Versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué petición? Señor, ordena mis pasos en tu palabra, porque yo sé que la iniquidad puede enseñorearse de mi corazón. Señor, enséñame, ayúdame, inclíname, guárdame de mi propio pecado. Pero el salmista no solo trae sus peticiones delante de Dios, sino que también toma algunas resoluciones en su presencia. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, las resoluciones del salmista. El Salmo 119 está lleno de resoluciones que el salmista ha tomado en dependencia de Dios y delante de Dios. Versículo 8, tus estatutos guardaré. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 16, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Esa palabra juicio es una de las, es uno de los términos sinónimos que el salmista usa una y otra vez en el Salmo para referirse a las Escrituras. ¿Y qué significa esta palabra? Señala básicamente el juicio que Dios hace de cada cosa. Es lo que Dios opina acerca de cada cosa. Y el salmista está diciendo: Señor, yo he puesto tus juicios delante de mí. En otras palabras, lo que tú dices acerca de cada cosa es lo que cada cosa realmente es. Versículo 44 dice el salmista: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Es decir, en todo tiempo, en todo lugar. Generalmente nosotros asociamos la palabra ley con mandamientos específicos, pero la palabra Torah en hebreo no se refiere únicamente a mandatos, órdenes. No, es una palabra que significa en sentido más general enseñanza, enseñanza. ¿Y por qué se le llama ley? Porque la enseñanza de Dios es autoritativa. Dios tiene derecho a dar órdenes y nosotros debemos obedecer. Pero no solamente en mandamientos como no mentirás, no cometerás adulterio, no matarás. No, mis amados hermanos, es toda la Biblia la que tenemos que obedecer. Eso es lo que el salmista está diciendo aquí. Yo he tomado una decisión. Yo guardaré tu ley siempre. No importa la circunstancia. No importa el problema. No importa contra quién o quién me esté afectando en mis intereses personales, yo guardaré tu ley siempre. Versículo 57, he dicho que guardaré tu palabra. Versículo 78, sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Y eso es interesante, cómo él conecta aquí la crítica y la difamación con la obediencia. Hermanos, ¿cuál es la tendencia de nuestro corazón cuando alguien nos difama, cuando alguien nos calumnia? ¿Cuál es la tendencia del corazón? Ah, fulano está hablando de mí. Yo también voy a decirle a estas personas algunas cosas también de fulano de tal. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Si están chismeando contra ti, no cometas el mismo pecado chismeando contra otros. ¿Qué dice el salmista? Me están difamando. Me están calumniando sin causa, pero yo meditaré en tus mandamientos. En esta situación tan difícil, Señor, Señor, ¿cuáles son los principios que tú has dejado revelado en tu palabra para yo vivir de acuerdo a ellos? Versículo 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Queridos hermanos, todas estas resoluciones del salmista están sustentadas en la convicción de que Dios es infinitamente sabio, de que Él es veraz y que Él busca nuestro bien. En medio de cualquier circunstancia, créeme, no nos irá mejor si echamos a un lado la Biblia. No nos irá mejor si echamos por la ventana los principios bíblicos y comenzamos a hacer lo que a nosotros nos parece más lógico, lo que a nosotros nos parece más conveniente. Ante cualquier sugerencia de nuestro corazón o ante cualquier filosofía del mundo que sea contraria a la verdad infalible de Dios revelada en su palabra, mis amados hermanos, tenemos que decir como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. sea Dios veraz. Esa era la convicción del salmista. Por eso pidió lo que pidió. Por eso determinó lo que determinó. Y a la luz de este ejemplo, ahora quisiera dejar en vuestras mentes tres preguntas a modo de autoevaluación. En primer lugar, mi amado hermano, tú conoces la palabra de Dios. Tú conoces la palabra de Dios. ¿Se puede decir de ti que estás adquiriendo un conocimiento creciente de esa palabra? ¿Porque te estás aplicando al estudio de la misma con la capacidad que el Señor te ha dado? ¿Saben por qué el salmista pudo apelar a Dios y a sus promesas? Porque la conocía. Porque él conocía lo que Dios había revelado de sí mismo. Él conocía lo que Dios había prometido. Y yo te pregunto, ¿se puede decir lo mismo de ti? Otra pregunta. ¿Qué tanto tú aprecias la palabra de Dios? A la luz de lo que ella es en verdad, la revelación infalible de un Dios infinitamente santo, sabio, que nos ama y que busca nuestro bien. Escucha brevemente lo que este hombre dice de la Biblia y pregúntate, ¿puedo yo identificarme con este hombre, con lo que él expresa aquí? Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Versículo 24. Porque tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Esta es otra palabra hebrea para deleite. Esa es mi delicia. Versículo 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 103. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Qué aprecio, hermanos. ¿Qué aprecio de la palabra de Dios? Hermano, nosotros tenemos un tesoro en las manos. Un tesoro. El mundo allá afuera está engañándose y siendo engañado, buscando hoy una teoría para vivir que seguramente no le va a dar resultado, luego buscando otra teoría para vivir que seguramente tampoco le dará resultado. Teorías, 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 teorías. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y cuando uno entiende que ese Dios todo lo sabe, que ese Dios me ama, que ese Dios está buscando mi bien, entonces yo voy a poder decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Y finalmente, otra pregunta. ¿Es la Biblia tu consuelo y tu guía en tiempos de aflicción? Porque eso es precisamente lo que el salmista nos muestra aquí. Versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Versículo 41, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Aquí tenemos un individuo que me quiere avergonzar. Señor, dame tu palabra. Dame tu palabra y yo voy a dar respuesta al que me avergüenza. Yo he confiado en el juicio de Dios. Yo he confiado en la palabra de Dios. Yo he confiado en la promesa de Dios. Hermanos, qué tesoro. El hecho de que uno pueda, en medio de una gran tribulación, acudir a Romanos 8:28 y decir, Señor, tú has dicho en tu palabra que todas las cosas obran para el bien de aquellos que te aman. Yo sé que eso es verdad. Yo sé que tú cumplirás tu propósito en mí. yo sé que tú eres un Dios confiable. Leí en estos días un artículo de alguien que preguntaba, ¿qué tú haces cuando los problemas te quitan el sueño? Porque el salmista dice, lo que yo hago es meditar en tus mandamientos. Versículo 55, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. En la noche me acordé de tu nombre. Versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Versículo 143, aflicción, angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Versículo 147, me anticipé al alma y clamé, esperé en tu palabra. Señor, de repente, bien de madrugada se me fue el sueño, pero en vez de tomar tranquilizantes, yo fui a tu palabra. Queridos hermanos, yo repito, nosotros tenemos un tesoro de incalculable valor al tener en nuestras manos la palabra de Dios. Ella es el instrumento por medio del cual conocemos a Dios, conocemos sus propósitos, conocemos nuestra esperanza. Es a esa palabra a la cual podemos echarle mano para luchar eficazmente contra el pecado que mora en nuestro corazón. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es esa palabra donde nosotros podemos encontrar aflicción para nuestro corazón afligido, donde podemos encontrar guía y dirección en medio de situaciones confusas. ¡Qué tesoro! ¡Qué tesoro! Que Dios nos conceda enraizar nuestras vidas en la verdad de Dios revelada en su palabra, para que entonces podamos apropiarnos de la bienaventuranza de aquellos que andan en la ley de Jehová.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.